como creyentes en el Señor Jesucristo,
es necesario que estemos en comunión con Dios para poder entender estos asuntos espirituales y para que nos sirva de nutrición espiritual. Si es necesario, utilizamos 1 Juan 1:9 que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad.
Vamos a hacer eso y entonces le damos inicio a la clase.
Gracias, Señor Padre, por esta gran oportunidad y este enorme privilegio que nos das de poder aprender tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. También entramos, Señor, al trono tuyo para pedirte por las personas enfermas, por los necesitados, por personas que tienen peticiones especiales, por aquellos que están en la cárcel, por aquellos que están en el mundo que necesitan llegar a ti. Te pedimos por su salud, por su bienestar, por su paz mental. Te pedimos que de alguna forma compatible con tu gracia, tenga la oportunidad de oír tu palabra y que vean lo grande de tu plan para ellos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos en estos momentos estudiando Daniel 2:40, precisamente en la porción de Daniel donde estamos viendo la doctrina de la resurrección, la cual es muy importante para nosotros, una de las doctrinas básicas e importantísimas. Toma parte del descanso en la fe para nuestras vidas, esta doctrina de la resurrección. Y hemos entrado a ella debido a que estamos estudiando la famosa imagen con la cabeza de oro, con el pecho de plata y los muslos de bronce y los pies, que tiene que ver con el Imperio Romano revivido. Antes de que venga el Imperio Romano revivido a reinar, claro está, tiene que existir el rapto de la iglesia. El rapto es otro sinónimo de la resurrección de la iglesia. En la doctrina de la resurrección, debido a que la resurrección es la victoria del Señor, ambos ganadores y perdedores pasarán a la eternidad en la presencia de Dios en cuerpos de resurrección. Vemos entonces que las personas que se mueren somos los primeros que van a ir a la resurrección, a recibir su cuerpo de resurrección, y después nosotros los que estamos vivos tomamos el cuerpo de resurrección, y en ese cuerpo de resurrección nosotros vamos a vivir eternamente. Es en el cuerpo de resurrección entonces que nosotros vamos a pasar por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo para ser evaluados. Esta palabra, mimá, quiere decir evaluación. Eso es el trono de la evaluación de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y es solamente para los creyentes. No es para incrédulos, ningún incrédulo va a estar en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Eso es solo para la familia real. Y vemos ya que nosotros, claro está, no podemos perder la salvación porque está garantizada por nuestro Señor Jesucristo y su trabajo eficaz. Y por eso es la victoria de nuestro Señor Jesucristo, no es nuestra victoria. Entonces en 1 Juan 5:11 nos dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces nosotros ya sabemos que estamos en Cristo, y Cristo está en nosotros. Y si Cristo está en nosotros, y si nosotros estamos en Cristo, nosotros tenemos vida eterna. Y la resurrección está garantizada para aquellas personas que tienen esa vida eterna. Es más, nos hemos dado cuenta que nosotros tomamos una decisión en el periodo de la edad de la iglesia de creer en el tiempo. O sea, nosotros vivimos, formamos parte del tiempo y del espacio. Nosotros tenemos que estar vivos aquí en el tiempo para tomar la decisión de entrar a la eternidad. Y la primera fase de la eternidad se hace en el momento en que nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, entramos a la vida eterna. Estamos en la fase de nuestra vida corporal, pero ya estamos, ya pertenecemos al reino de los cielos y nuestra ciudadanía es de los cielos. Eso quiere decir de la vida eterna. La gracia y la victoria de Dios comienza en la salvación a través de la fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo importante que tenemos que mantener en nuestra mente. Y continúa en el tiempo bajo el plan protocolar de Dios, donde nosotros tenemos algún control en lo que se refiere a qué clase de creyentes somos. Es nuestra decisión. Nosotros podemos involucrarnos con las cosas del mundo, o nosotros podemos involucrarnos con las cosas de Dios. Inevitablemente, el Hijo de Dios que se involucra con el mundo va a ser castigado severamente por Dios porque no está en el plan de Dios. El que ama al mundo no ama a Dios, o se constituye enemigo de Dios. Es algo inevitable. Claro está que el mundo tiene una atracción extraordinaria por lo que puede ofrecer, pero de eso no queda absolutamente nada. Son tonterías, es poner las cosas al revés. Y cuando uno comienza algo al revés, no termina bien, termina mal. A menos de que la gracia de Dios intervenga y la persona quiera conocer a Dios y enderece su mente ponga las prioridades como tienen que ser. La prioridad número uno, la palabra de Dios. Si la persona tiene la prioridad número uno, la palabra de Dios, todo lo demás, Él hace que todas las cosas funcionen para bien. No nosotros, Él. O sea que nosotros con nuestro el porcentaje tan pequeño que tenemos, creemos que vamos a hacer grandes cosas. Y ninguna grandes cosas vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es alejarnos y perdernos. Nuestra herencia la estamos cambiando por un plato de potaje. Por unas cuantas cositas aquí en la tierra que no tienen ningún significado, vamos a entregar a nosotros la herencia maravillosa que ha sido preparada para nosotros en la eternidad. Cuando si nosotros, y lo ponemos el primero, no solamente tenemos la herencia, sino tenemos el potaje y bien preparado. O sea que tenemos todo porque Él es el que nos va a bendecir a nosotros. Y más todavía, y nos lo podemos comer con calma, nos lo podemos comer con tranquilidad, no con zozobra, ¿verdad? Cuando uno está metido en el mundo, la zozobra. De que no puedes ni comer un bocado tranquilo porque estás pendiente de qué vas a hacer ahora. Tantos problemas que uno tiene, no hay tranquilidad. En cambio, con las cosas de Dios sí hay tranquilidad. Y es el que nos hace. Entonces nosotros somos los que decidimos qué clase de creyentes somos aquí en la tierra. Y la referencia que se hace a esto, claro está, tiene que ver con la segunda fase del plan de Dios, no con la resurrección, porque la resurrección es victoria de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no hay otra manera de verlo. A lo que yo me estoy dirigiendo en este momento no es a la fase 1 ni a la fase 3, sino a la fase número 2, que es la vida cristiana. Aquí es donde nosotros decidimos qué clase de persona vamos a ser. Ahora, la victoria de la resurrección le pertenece a nuestro Señor Jesucristo, y la vida eterna, que es parte de lo mismo, le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Él da la vida y vida eterna. Él, es el que hizo la labor. Esto es muy bueno para nosotros porque nos enteramos y nos tranquilizamos. Ya les voy a citar una serie de pasajes bíblicos en los cuales, por ejemplo, Abraham descansó en el conocimiento profundo de qué era la resurrección. Él descansó en eso. Y José, que fue sacado de Egipto, sus huesos. ¿Por qué? Porque él sabía que había una resurrección. Y como testimonio de la fidelidad de Dios, dejó sus huesos para que salieran. Nunca fueron enterrados los huesos de José, siempre se mantuvieron en un ataúd por un periodo larguísimo de 400 y pico de años. Entonces, la omnipotencia de Dios Padre y la omnipotencia del Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder por el cual el creyente de la edad de la iglesia colma el plan protocolar. Nosotros tenemos la potencia para colmar el plan de Dios. Fíjense qué maravilloso. Nosotros tenemos disponible a nosotros la omnipotencia del Padre y del Hijo para poder hacer el plan protocolar de Dios. O sea, si vamos a usar ese poder, tenemos que saber que existe. No podemos usar algo que no existe, ¿verdad? O que no sabemos que existe. Nosotros podemos saber que si nosotros supiéramos dónde tenemos unos lingotes de oro, que si lo encontramos son de nosotros, no se lo tenemos que dar a nadie, y hasta son libres de impuestos, si le podemos poner eso, no lo podemos encontrar si no sabemos dónde están. Primero tenemos que saber que existen. Lo mismo con la palabra de Dios. Y después tenemos que saber que está disponible. Y después tenemos que saber cómo se utiliza, ¿verdad? Y todo esto es lo que nosotros hacemos cuando nos congregamos para oír la palabra de Dios. Tenemos que saber que existe, tenemos que saber si está disponible para nosotros y tenemos que saber cómo se utiliza. Veamos por un momento a 1 Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Entonces tenemos una esperanza viva, porque nosotros sabemos que si Jesucristo resucitó, y lo sabemos. Ustedes se dan cuenta de lo maravilloso que es esto. Nosotros somos creyentes, ¿verdad? Así se nos llama a nosotros creyentes o cristianos. Porque nosotros creemos que Jesucristo fue a la cruz, que pagó por nuestros pecados, que murió en la cruz por nuestros pecados, y que resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Y entonces, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que si Él resucitó, y si resucitó, entonces nosotros tenemos una esperanza viva. Porque Él nos ha garantizado a nosotros esa resurrección. ¡Garantizado! Punto, no hay nada más. Está garantizado por Él. ¿Y para qué es? Para una herencia incorruptible, en el cuerpo de resurrección, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación, preparada para ser revelada en el tiempo final. Entonces vemos pues que estas cosas han sido preparadas en la eternidad pasada, para nosotros, para ser reveladas en el tiempo final, y el tiempo final, claro, se está refiriendo para nosotros, de la edad de la iglesia, la resurrección, el rapto de la iglesia. Nosotros somos la compañía bravo. ¿verdad? Entonces, nosotros somos el batallón A, es nuestro Señor Jesucristo, batallón B, la iglesia, batallón C, los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación, y finalmente el batallón D, los santos del milenio. Ya el cuerpo de resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el único que tiene el cuerpo de resurrección. Después viene la iglesia, que todavía no lo tenemos ninguno de nosotros, pero vamos a ser llamados con la trompeta y con la voz de arcángel. Y después, al final de la tribulación, viene la resurrección de los judíos y de los mártires de la tribulación. ¿Por qué? Porque la tribulación es parte de la época de los judíos. Recuérdense que la iglesia fue intercalada, metida en el medio. La iglesia simplemente era un misterio que no se conocía, no sabían nada. Eso lo declaró nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Entonces, fíjense qué maravilloso es esto. Y mediante la fe, y aquí cuando se refiere a la fe, se refiere a un solo acto de fe, la fe en el Señor Jesucristo, para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. Entonces, en el versículo 6, 1 Pedro 1, dice: en esto se alegran, a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas. Entonces nosotros nos podemos afligir por diversas pruebas, pero si nosotros aplicamos la palabra de Dios, esa aflicción se disipa, porque sabemos que nosotros estamos en el plan de Él. Es como jugar un juego de cartas, ¿verdad? Él nos da a nosotros las cartas que nos corresponden, y nosotros jugamos esas cartas de acuerdo al plan de Él. Sabemos que si estamos en el plan de Él y estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros nos va a ir bien, porque Él hace que todas las cosas funcionen para bien. Entonces estamos reclamando las promesas que Él tiene para nosotros, y eso nos hace exitosos y nos hace estar felices, no importa cuáles sean las circunstancias que atravesemos. Es la felicidad que Él nos da. Entonces, para que la prueba de la fe, habla de la doctrina que tienen ustedes en el lóbulo derecho, de la fe de ustedes, que es más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego. Aquí vemos que esta doctrina es una referencia también, ¿a qué? Al tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Vean la referencia, porque en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo nos dice que nosotros vamos a pasar por ese tribunal de Cristo, y cada quien va a ser juzgado de acuerdo con sus obras. Y el que hace obras de bien divino son oro, plata y piedras preciosas. Y el que hace las obras en la carne son madera, paja y heno. Eso se van a quemar como por fuego. O sea que por fuego va a pasar el oro y por fuego va a pasar la producción de la naturaleza pecaminosa humana. Y aquí está la producción. Entonces, de nuevo, en el versículo 7, que ahora sí pueden entender esto, que no es solamente la fe que está hablando, ¿verdad?, de lo que uno cree, sino en este caso se está hablando de la doctrina bíblica que se ha almacenado en el corazón de cada uno de nosotros. Para que la prueba de la doctrina de ustedes, más preciosa que el oro que perece, porque la palabra de Dios es más preciosa que cualquier cosa, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Fíjense dónde está la honra, dónde está la alabanza y la gloria. En la palabra de Él, la doctrina bíblica que está en nuestras almas. Lo único que nos llevamos de esta tierra. La palabra de Dios en nosotros. Esa es la entrada triunfal. Nosotros estamos llenos de la palabra de Dios, estamos llenos de oro. Llenos de oro, la entrada triunfal reflejando las cosas de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 8 continúa diciendo: a Él le aman sin haberlos visto. En Él creen, y aunque no lo vean ahora, creyendo en Él, se alegran con gozo inefable y glorioso. Entonces, fíjense dónde está el gozo inefable y glorioso. Radica, existe, yace en un lugar. Yace en el corazón de nosotros, como la palabra de Dios, la doctrina bíblica. Y eso es lo que nos da un gozo inefable y glorioso. ¿Por qué? Porque creemos en Él a través de su palabra. Es la creencia en Él. Entonces aquí vemos, aquí sí tenemos una progresión, ¿verdad? Aquí hay una justificación progresiva, le llaman, en la segunda fase. No tiene que ver con la justificación de nuestros pecados, que la mayoría de las personas confunde con esta justificación aquí en la segunda fase. Esa justificación de la segunda fase, ahí vamos de gloria en gloria. Aquí vamos de gloria en gloria, creciendo, creciendo. ¿Por qué dice gloria en gloria? Gloria es el reflejo de Cristo, el reflejo de Dios Padre. Nosotros, a medida que conocemos su mente, vamos reflejando sus principios, los principios que Él utiliza, porque nos hacemos ahora nuestros principios. Nuestra integridad incrementa, nuestra felicidad incrementa, nuestros tesoros incrementan, todo lo bueno incrementa en nosotros. Entonces Dios está libre para bendecirnos más. Algo extraordinario. Veamos cuál es la esperanza viva. Es el hecho de que nuestro poder, nuestra habilidad, nuestra fortaleza no contribuye para nada al cristianismo. No vayan a creer que nosotros vamos a contribuir al cristianismo por nuestras obras. No vamos a hacerlo, eso es religiosidad. Esto no quiere decir que nos vamos a quedar sin hacer nada, ni mucho menos. No hay que confundir una cosa con la otra. Nosotros sí vamos a dar obras de bien divino, pero es como resultado de nuestro crecimiento espiritual. Ese es parte del privilegio que tenemos nosotros de hablar de nuestro todopoderoso Dios. Es parte del privilegio, pero no es el método por el cual nosotros vamos a hacer algo para Dios. No, nosotros tenemos que hacer las cosas de acuerdo con el plan que Él ha hecho para nosotros. Entonces Dios ha provisto el poder, la habilidad y la fortaleza a través de la regeneración que fue provista en el plan protocolar de Dios. Entonces nosotros tenemos algo extraordinario dado por Él mismo. Nosotros hacemos uso de lo que Él nos ha dado a nosotros. Así es que funciona, no al revés. Y después vemos que tenemos una herencia que es incorruptible e incontaminable, según nos dice la palabra de Dios. En el versículo 4, es una herencia incorruptible e incontaminable, está basada en el poder divino y no en el poder humano. ¿Quién mantiene esta herencia incorruptible e incontaminable? ¿El poder humano? De ninguna manera. Está en los cielos, en la gracia de Dios y no en los logros humanos es que reside. Entonces, nos dice que no va a marchitar porque el poder divino no puede marchitar. Lo mantiene Él y lo ha hecho Él para nosotros, de su beneplácito para decirnos a nosotros. Imagínense ustedes qué maravilla, y es la victoria de Él. Entonces, el poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que provee la seguridad eterna a cada creyente, bien sea ganador o perdedor. Esta persona puede ser un perdedor, vivió toda su vida aquí abajo produciendo cosas que él pensaba que era. Las dos personas tienen alma, cuerpo y espíritu, son una nueva criatura en Cristo, aunque no parezca, y tiene vida eterna. Ya vemos que la diferencia se va a ver de este lado del tribunal de Cristo, se ve la diferencia. No antes. ¿Por qué? Porque nuestro sacerdocio es privado. Privado y nadie tiene por qué saber. La persona no sabe si somos ricos o si somos pobres en el cielo. Nadie sabe hasta que pasemos por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es que se van a ver la diferencia. Por eso dice la palabra de Dios que aquella persona que lo es, lo sabe. Esa persona sabe que es rica. Esa persona sabe que hizo el plan de Dios. Lo sabe. Está feliz y lo sabe. El poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que provee esa seguridad eterna a cada uno de nosotros. Cuando se habla de la salvación, se refiere a la resurrección de la iglesia realizada por su omnipotencia, no solo de Dios Padre, sino que la omnipotencia de Dios el Espíritu Santo también. Los dos están involucrados en la resurrección como lo estuvieron en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo fue a la tumba, su alma fue al Hades y su espíritu al frente de Dios Padre. Y Dios Padre mandó y el Espíritu Santo. Aquí están las manos de ellos en la resurrección. El Padre envía el Espíritu y del Hades sale el alma de nuestro Señor Jesucristo para el cuerpo de resurrección. Y después de eso, claro, está en el cuerpo de resurrección, Él va a la presencia de Dios Padre para sentarse a la diestra de Dios Padre. Entonces, el poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder por el cual el creyente de la edad de la iglesia tiene su seguridad eterna y el medio por el cual puede colmar el plan protocolar de Dios. Entonces nosotros tenemos el privilegio igual y la oportunidad igual. Aquí no hay más ricos ni más pobres en la vida cristiana. Aquí es el deseo de hacer la voluntad de Dios, el deseo de conocerlo. Todos comenzamos con el mismo capital. A veces, estos pensamientos utópicos que tienen ciertas personas, quisieran que todo el mundo fuera igual. El comunismo empuja esa idea de que todos somos iguales y que todos tenemos que tener la misma cosa. Una mentira crasa porque los que mandan, esos viven como reyes, ¿verdad? Los demás son los que están haciendo todo el trabajo. Pero la idea es de que todo el mundo sea rico, que todo el mundo tenga de todo. Y eso es imposible. Si tú le das a una persona, ponte tú, $100,000 al año, no tienen absolutamente nada. Porque parrandearon, se fueron con las mujeres, se tomaron, hicieron, se divirtieron, viajaron, hasta que se les acabó. Y hay otras que no, se pusieron con esos $100,000 a trabajarlo, hicieron una fortuna con eso. Y hay otros que guardaron el dinerito en el banco, y más o menos viviendo ahí, trabajan un poquito y no se lo gastan tanto, y nada más. O sea que cada quien actúa de una manera diferente. Eso quiere decir que nosotros no podemos ser iguales en ningún momento, en ningún caso. ¿Por qué? Porque cada uno tiene libre albedrío para hacer su voluntad en lo que concierne a su propia vida, con su capital. Y, claro está, en el mundo en que vivimos no todo el mundo es igual y no todo el mundo tiene el mismo capital. Hay unos que son pobres, unos que son muy ricos, unos que son término medio. Unos tienen más que otros y eso es normal. Pero en la vida cristiana todos somos ricos. Todos tenemos el capital igual. Todos comenzamos igual. La cosa es qué hacemos con ese capital. Hay personas que nacen espiritualmente, tienen el capital ni siquiera saben que lo tienen, ni siquiera lo utilizan. Lo que les estoy diciendo con esto es que en la vida cristiana no van a haber excusas cuando estemos en el tribunal de Cristo, porque Dios es justo. En la palabra de Dios se ve la justicia de Dios, que es tan perfecta. O sea, que todos nosotros tenemos el mismo privilegio. El privilegio está ahí y la oportunidad está ahí. No es que tengo o que no tengo. Y la palabra de Dios dice que es más difícil que un rico entre al reino de los cielos. Se refiere al hecho de que la persona que es muy rica está muy involucrada con las cosas del mundo. Esa persona, claro está, no tiene tiempo para ver a Dios, ¿verdad? En cambio, el que es pobre, ese tiene más tiempo para ver a Dios, porque y se ve, caramba, todos tienen, yo no tengo. Se ven atrapados, pues. Este pasaje explica la muerte del creyente en el término de la gracia de Dios y el futuro del creyente en términos de resurrección. O sea que la muerte viene por la gracia de Dios y la resurrección también es el futuro del creyente, garantizado por la palabra de Dios, porque la resurrección le pertenece, claro está, a todo creyente en el Señor Jesucristo. No importa qué ha hecho con el capital. Es hijo de Dios y eso es para él. Lo que pasa es que esta persona, Satanás lo involucró. De una manera o de otra, utilizando una de sus artimañas, lo engañó. Siendo hijo de Dios y teniendo a este hijo la oportunidad de tener todo, se fue. Entonces, Romanos 1:4 nos dice, y quien fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Aquí tenemos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Romanos 8:11 también vemos, y si el Espíritu de aquel, refiriéndose a Dios Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, mora en ustedes, y mora, porque eso lo sabemos nosotros, el Espíritu de Él mora en nosotros, nosotros estamos todos aquí, mora el Espíritu del individuo, cuando está en el sistema cósmico. Por aquí está contristando al Espíritu y está restringiendo al Espíritu, pero está dentro de Él, está en esa casa especial, porque Él es la iglesia, pero está contaminado. Aquí está en la plenitud del Espíritu Santo y el Espíritu Santo controla su vida. Y entonces nos dice, y si el Espíritu de aquel, el Espíritu de Dios Padre, que resucitó a Jesús entre los muertos, mora en ustedes, y mora, porque esa palabra sí es una condición de primera clase en el griego, entonces el que resucitó a Jesucristo entre los muertos, que es Dios Padre, también dará vida a sus cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en ustedes. Entonces vemos que no hay vida espiritual sin la omnipotencia de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da a nosotros la habilidad de tener esa omnipotencia de Dios. Sin eso no podemos hacer el plan de Dios. Imposible. No tenemos la capacidad. Entonces Dios, el Espíritu Santo, regresó el alma humana de Jesucristo a su cuerpo en la tumba, y por eso no es sorprendente que ambos, el Padre y el Espíritu Santo, tomen parte de la resurrección de la iglesia. Nosotros somos hijos de Dios a través de Jesucristo. Y si a su Hijo lo resucita el Padre y el Espíritu Santo, a nosotros también nos resucita el Padre y el Espíritu Santo. Dios Padre provee los cuerpos de resurrección a aquellos que están en el cuerpo provisional en el cielo cuando el rapto de la iglesia ocurra. Este es Dios Padre. Me estoy refiriendo a las personas que se han muerto antes de nosotros. Aquí se han muerto y están en un cuerpo provisional, el cuerpo interín, esperando el cuerpo de resurrección. A estas personas Dios Padre le da el cuerpo de resurrección. Y después tenemos que a las personas que están vivos de aquí en la tierra, cuando ocurre el rapto de la iglesia, Dios, el Espíritu Santo, le provee el cuerpo de resurrección para los creyentes que están vivos. Para nosotros, si estamos vivos, supóngase que el año 2000 sea la época, es el Espíritu Santo que nos otorga a nosotros este cuerpo de resurrección. Entonces, lo que tenemos que hacer es comparar a Efesios 1:19, que nos dice lo siguiente. ¿Y cuál la inmensurable grandeza del poder para con nosotros, los que creemos? Conforme a la operación del dominio de su fuerza, Dios la ejercitó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Es Dios el que lo resucita a él entre los muertos, ¿verdad? Está en el cielo. Y le hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales. Y el poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que nos da un cuerpo de resurrección para el futuro, a las personas que han muerto en Cristo. Ese mismo poder se nos ha dado a nosotros para ejecutar esta vida espiritual única en la edad de la iglesia. Y ya vemos que nosotros tenemos una vida única en la iglesia. Miren, nada de lo que existe en la iglesia existía en el pasado. Esto es una cosa espectacular y está basada en la omnipotencia del Padre más la omnipotencia del Espíritu Santo. Con eso hacemos esta vida sobrenatural, como hijos de Dios. Nunca se le había hecho a nadie en el Antiguo Testamento el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Pues de la venida de nuestro Señor Jesucristo es algo perfecto. Aquí no se le llamaban hijos de Dios, y es a través del poder del Espíritu Santo. Vemos que 1 Pedro 3:18 comparando estos dos versículos, estamos viendo que el Espíritu Santo toma parte de la resurrección y el Padre toma parte de la resurrección. Nos dice, porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados. Una vez para siempre. No hay necesidad de que nadie padezca por los pecados. ¿Se da cuenta? Hay personas que tienen que sufrir por Cristo. Oh, hay que sufrir. Si no sufres, entonces no lo amas. Si no te sacrificas, vamos a tener que sacrificar por Cristo. Resulta que aquí el único que se sacrificó fue nuestro Señor Jesucristo. Y el de nosotros no quiere sacrificio. Es como si nosotros queramos sacrificio de nuestros hijos. Sacrifícate, sacrifícate. No, uno no quiere eso para sus hijos. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado por medio del Espíritu. Nosotros fuimos traídos a Dios por la gracia. Es por su gracia que nos salvó a través de la fe. Y fue la obra del Padre que juzgó nuestros pecados por medio de su omnipotencia. O sea que fue la obra del Hijo que sufrió en la cruz. Y fue la obra del Espíritu Santo que sostuvo la humanidad de Jesucristo durante el sufrimiento más intenso que haya conocido ningún ser humano en la tierra. Es lo más intenso y lo más terrible. En Filipenses 3:10 nos dice, anhelo conocerle a Él y el poder de su resurrección. Que el poder de la resurrección es el poder de Dios. Él es el que hace todas estas cosas para nosotros. Y es algo espectacular. Nosotros tenemos la garantía absoluta de tener un cuerpo de resurrección. Cuando nosotros nos vayamos de este cuerpo, que es nuestra casa temporal, ya garantizado por Dios que tenemos un cuerpo primero intermedio, si miramos antes de la tribulación, donde no hemos llanto, más dolor, más lágrimas, las cosas viejas han pasado, y después el cuerpo este de resurrección. Vamos a ver entonces ahora, ya que estamos avanzando en este tema, todavía nos queda un poco. Uno no aprende las cosas la primera vez que las escucha. Hay que inculcar la palabra de Dios. Hay que repetir la palabra de Dios. Mientras más la inculcamos, más la conocemos. En el ejército o en el Navy, cuando las personas recién entran, pasan por un periodo de entrenamiento fuerte. Es un periodo en el cual le inculcan al soldado, al marino, un protocolo que se sigue. Es un protocolo de obediencia absoluta a la persona que le sigue en rango. Y a las personas que están arriba de ese rango también, y de la manera que se saluda, y de la manera que se carga un rifle. Por eso es tan interesante y tan importante que los niños entren en el servicio militar, porque aprende a ser responsable y aprende a saber lo que es la autoridad, y aprende a lo que es no desviarse de la autoridad. Eso es impresionante, eso es buenísimo para un muchacho, buenísimo, lo mejor que le puede suceder. Esta persona pasa por un entrenamiento tal de que la persona no se le olvida nunca cómo agarrar un rifle y cómo cargar el rifle. Sucede también en los deportes. En un deporte, por ejemplo, la ilustración del golf. Una persona que juega golf tiene que hacerlo mil veces hasta ver cómo le va a dar al brazo, no puede levantar la cabeza, tiene que seguir mirando la bola después que le da, tiene que hacer un follow through, tiene que levantar el pie izquierdo para que tome más velocidad la bola. Si le da por arriba la bola va a rodar, y si le da por abajo la bola, porque se quedó muy bajo, bajó una pierna, entonces la bola va a ir directamente para arriba, o si jaló un poquitito, la bola se va a ir para la derecha. Todas esas cosas las aprende una persona a través de un entrenamiento. Y puede ser un entrenamiento disciplinado y riguroso como se encuentra en los servicios militares. Yo les estoy diciendo esto porque cuando uno no se puede olvidar de lo que aprendió, entonces sí lo aprendió. Sí lo sabe y sí es de él. ¿Me explico? Entonces, para que nosotros sepamos que sabemos algo, no se nos puede olvidar. Si se nos olvida, la verdad es que no lo sabíamos. Entonces, ¿qué es lo que le hace? La repetición, la repetición, la repetición, la repetición. Mientras más se repite, más se graba. Mientras más se graba, ya sabes que es de uno. Y esa es la vida espiritual. Nosotros mismos, escuchando la palabra de Dios, se nos va grabando y no se nos puede olvidar. Entonces, en el momento apropiado, en el momento que tenemos una vicisitud, en el momento que tenemos una prueba, en el momento que tenemos un percance, en el momento que tenemos un problema grande, inmediatamente podemos sacar y utilizar ese ejército que tenemos aquí, el lóbulo derecho, de reacción instantánea, se llama. Cuando hay un problema, inmediatamente sale a relucir la doctrina bíblica aplicable al asunto y la persona se estabiliza inmediatamente. No importa dónde se encuentre. Pero primero hay que aprendérsela, si no se la aprende, no hay nada. Por eso dice que el anhelo conocerle ahí el poder de su resurrección. Vamos a ver entonces ahora las ilustraciones de la resurrección del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento también existía, también se conocía la resurrección en el Antiguo Testamento. Esto no es una doctrina solamente para la edad de la iglesia. Esto se conocía, si la salvación siempre ha sido igual a través de la fe en el Señor Jesucristo, como se presentaba, también la resurrección era tema del Antiguo Testamento, porque ellos también creyeron en Jesucristo y ellos también fueron salvos, esos son los santos del Antiguo Testamento. La doctrina de la resurrección era bien conocida a los santos del Antiguo Testamento. Ambos, Daniel y Job, aplicaron personalmente la doctrina de la resurrección a través de las maneras de resolver problemas. Mire, cuando se habla de las maneras de resolver problemas, hemos sacado un compendio total de la palabra de Dios, de los problemas que existen y de las doctrinas que se aplican. Entonces se ha hecho 10 maneras de resolver problemas. En otras palabras, hemos clasificado organizadamente en qué gabinete se encuentra en nuestra mente. Estos gabinetes, cuando se abren, tienen un abecedario: A, B, C, D, E, F, G. Y cada doctrina que nosotros sabemos de la palabra de Dios, que son pedacitos de la mente de nuestro Señor Jesucristo, están clasificadas dentro de estos gabinetes. Y este archivo pertenece, por ejemplo, a la manera de resolver problemas número 5. Entonces ya nosotros sabemos a cuál archivo vamos a ir a sacar la palabra de Dios clasificada ordenadamente. Tenemos una clasificación sistemática de la palabra de Dios. Y lo que estamos haciendo es aprendiendo doctrinas y estas las van poniendo en nuestra mente. Van organizadas, ¡pum! ¡Pum! Se organizan y están listas para ser utilizadas en cualquier momento porque son parte de nosotros. Entonces, ellos utilizaron esa manera de resolver problemas. Los dos utilizaron el descanso en la fe para metabolizar y aplicar la doctrina de la resurrección a sus adversidades y a sus presiones de la vida. Y ambos demostraron un sentido personal de la historia con la ocupación con nuestro Señor Jesucristo. Tienen una ocupación con nuestro Señor Jesucristo. Y estos archivos no son muy difíciles de mantener. El primer archivo contiene la confesión. Y bajo la confesión hay muchos pasajes que hablan de la confesión y muchos ejemplos que hablan de la confesión. O sea que la primera manera de resolver problemas para nosotros es la confesión. La segunda manera de resolver problemas para nosotros es la plenitud del Espíritu Santo que viene a través de la confesión. En lo que se refiere al Espíritu Santo, nosotros tenemos archivos que nos deja saber a nosotros lo que es esa plenitud del Espíritu Santo, de qué sirve, las diferentes categorías, qué pasa cuando nosotros contristamos el Espíritu, qué pasa cuando nosotros hacemos esto en contra del Espíritu Santo, qué pasa con nuestra vida. Y eso lo vamos archivando en el segundo archivo con sus nombres. Después tenemos el ejercicio del descanso en la fe. En el Antiguo Testamento era lo que más se utilizaba, era el descanso en la fe. Siempre nosotros podemos llegar a ellos, pero la persona que está recién creciendo espiritualmente puede hacer uso del descanso en la fe. Y entonces aquí vemos cómo Job y cómo Daniel utilizan ese descanso en la fe, que es la tercera manera de resolver problemas, y utilizaron la décima manera de resolver problemas, que es la ocupación con Cristo, como se conocía, ¿verdad? Los dos aplicaron ese descanso en la fe para metabolizar y aplicar la doctrina de la resurrección a sus adversidades y sus presiones. Entonces ellos utilizaron en el descanso de la fe, que es la tercera gaveta, que iba a poner. De paso, esto es lo mismo que la computadora. La computadora está hecha por archivos. Y en archivos, ustedes buscan en la computadora y sacan un archivo y adentro de ese archivo ven lo demás. Entonces aquí tenemos el archivo número 2, aquí tenemos el archivo número 3 que utilizó ellos, y aquí se encuentra el descanso en la fe. Este es archivo número 3, manera de resolver problemas número 3. Aquí se encuentra el descanso en la fe. Se abre esta gaveta y dentro podemos utilizar las diferentes doctrinas, las diferentes promesas de la palabra de Dios. En este caso, abre la gaveta y se va a la R, saca el portafolio de la L. Nosotros tenemos un portafolio de activos invisibles, y en ese portafolio sacan la resurrección. Aquí tenemos los ejemplos. Se puede encontrar bajo el archivo de David, bajo el archivo de Job, pero tenemos resurrección en ese archivo, en el archivo del descanso en la fe. La única manera que podemos aplicar la doctrina bíblica en nuestra vida es a través de las 10 maneras de resolver problemas. Hay unos archivos de estos que son enormes. Por ejemplo, el primer archivo, el archivo número 1, que es la confesión, no es tan grande como el archivo número 3. El archivo 3 es grandísimo, porque están las promesas que nosotros podemos utilizar. Ahora, no podemos utilizar. El primero es el que tiene el candado. Este activa todos los demás. Este es un archivo maestro. Es más, le podemos decir como un archivo maestro, y dentro de este archivo maestro están todos los demás archivos. Pero para entrar, ese es como el código para entrar, la confesión. Si no se confiesa, no entra nadie. Acceso limitado solamente para el que se confiesa, para poder utilizarlo. Y ese es el que funciona fuera de la plenitud del Espíritu Santo. Entonces veamos lo que sucede. Primero, utilizan el descanso de la fe para metabolizar y para aplicar la doctrina de la resurrección a sus adversidades y presiones. Se encuentran en presiones, se encuentran en necesidades, y entonces lo hacen. Y después también utilizado un sentido personal de la historia, un sentido personal del destino, que es algo que nosotros también necesitamos, ese sentido personal del destino, que es el archivo número 6. Nosotros sabemos cuál va a ser nuestro destino. Entonces aplica las dos. Abrió esta gaveta, sacó resurrección, abren esta gaveta y sacan el otro. En un sentido personal de su destino. Nosotros sabemos cuál es nuestro destino. No es que vamos a vivir la vida basada solamente en la parte mortal de nuestra vida, porque es muy cambiable. Mira, el cuerpo humano es tan frágil que cualquier cosita lo puede destruir. El cuerpo de resurrección no puede ser destruido, pero este cuerpo sí. Entonces tenemos que tener algo más grande que nosotros a lo cual aferrarnos, agarrarnos. Entonces Daniel anotó la profecía de la resurrección en Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. No van a creer que fue nuestro Señor Jesucristo el único que lo dijo cuando estaba aquí enfrente de los fariseos y los saduceos. Daniel también está hablando del mismo tema que le habla a nuestro Señor Jesucristo, que pone él aquí y que nuestro Señor Jesucristo le habla a los fariseos. Déjenme decirles una cosa, los fariseos sabían que Daniel había escrito esto. Recuerden que estas personas tenían memorizada casi toda la Biblia. Entonces aquí les está diciendo, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno error. Y aquí tenemos una referencia a los judíos de la tribulación que son martirizados, los cuales fueron rescatados y mencionados en Daniel 12:1. Nos dice, en aquel tiempo se refiere a la tribulación. No sabía nada de la iglesia, pero sabía que esto era un evento futuro, iba a tener unas repercusiones extraordinarias. Se levantará Miguel, el gran príncipe que está al lado de los hijos de tu pueblo. Miguel Arcángel es el ángel de los judíos. El gran príncipe que está al lado de los hijos de tu pueblo será tiempo de angustia como nunca fue desde que existían las naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo tu pueblo será librado y todos aquellos que se encuentren inscritos en el libro. Entonces vemos que estas personas, cuando vengan nuestro Señor Jesucristo, serán liberados. Los que se encuentran en tu libro, dice, el libro de la vida, esos son los liberados. Los otros van a pasar a condenación eterna. Van a entrar al milenio por mucho tiempo. Lo que les estoy diciendo es que el tema se conocía y ellos lo utilizaban. Ellos sabían. Aunque mi cuerpo muera y duerma en este momento, yo sé que va a estar contigo. Job también aplicó la doctrina de la resurrección cuando él sufrió. Y bien aplicada la hizo. En Job 19, 25 al 26 nos lo muestra. Pero yo sé que mi Redentor vive, es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que al fin se levantará sobre el polvo y después que hayan deshecho esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Esa traducción está mala. Voy a dar la traducción correcta para que la arreglen en su Biblia. Job utilizó entonces la doctrina de la resurrección para consolarse en su sufrimiento. La traducción correcta es la siguiente. Pero yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo, eso está bien. Y después que hayan deshecho esta mi piel, y aquí viene el cambio, aún sin mi carne es, no en mi carne. A eso lo pueden cambiar ahí porque esa es la manera correcta de traducirlo. Aún sin mi carne he de ver a Dios. En otras palabras, esta persona va a ver el cuerpo de resurrección, va a ver a Dios. Entonces, Abraham, también lo vemos en su tienda, ilustra la resurrección, porque él sabía que su verdadera casa estaba en el cielo. Ya nosotros sabemos que Abraham vivió en tiendas de campaña toda su vida. Él era un hombre millonario que se podía hacer una gran casa y podía recopilar todos sus bienes en esa casa y mantenerse divinamente bien. Era el hombre más rico, de los más ricos que existían en esa época. Él eligió seguir viviendo en tiendas de campaña. En Hebreo 11, del 9 al 10, nos dice, por la fe. Miren, cuando vean por la fe, váyanse directamente a el archivo número 3, el descansa en la fe. Entonces aquí nos dice, por la fe, o sea, el descanso en la fe aplicada a la experiencia de la vida. Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. ¿Se están viendo? Abraham se le promete la tierra prometida, ¿verdad? Y él habita esa tierra prometida como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, los coraderos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estamos hablando de la ciudad de Abraham. En Hebreos 11, 13 también dice lo siguiente. Conforme a su fe, murieron todos estos, refiriéndose, claro está, a Abraham, a Isaac y Jacobo. Esa es la referencia. Sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien, las miraron de lejos. En otras palabras, ellos miraron hacia el futuro. Lo que quiere decir mirar de lejos. Y la saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Cuando yo le digo que nosotros somos turistas en esta tierra, a esto es a lo que me refiero. Nosotros en esta tierra somos turistas. Ahora les voy a hacer una pregunta. Cuando nosotros nos damos vacaciones, ¿cuál es nuestro estado mental? ¿Un estado mental de alegría, de relajo o de relajación, verdad? De disfrutar todo. Vemos que los líderes de Israel, que son Abraham, Isaac y Jacobo, confesaron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Eran turistas en esta tierra, peregrinos, estaban pasando aquí por un rato. Entonces nuestra actitud, viéndola del punto de vista de este peregrinaje de nosotros, es una actitud de disfrute. Nosotros estamos aquí para disfrutar las cosas de Dios. No me digan que ustedes se van de turistas para sacrificarse. No, que voy a sacrificar y que voy a ir caminando de rodillas de un lado a otro porque estoy de turista. Vine de turista a darme látigos en la espalda. O sea, esto es tu vacación, estás de turista, estás disfrutando. Eso es lo que quiere Dios, son peregrinos, eran aquí. Y por eso fue que nos hizo la casa esta que se podía hacer. Lo que pasa era que Dios le había hecho una promesa a Abraham que él recibiría todas las tierras que podía ver y más allá, al norte, al sur, al este y al oeste. O sea que todo eso se le había prometido Dios a él. En Génesis 12 se encuentra la historia y en Hebreos 11:9 también tiene una referencia de la ciudad eterna que es mencionada en Apocalipsis 21:10. Me llevó en espíritu sobre un monte grande y alto y me mostró la santa ciudad de Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios. En Apocalipsis 21:2 nos dice, y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Estas son las mismas promesas que 3,000 años más tarde la vemos nosotros en Apocalipsis. Esto es lo que esperaba Abraham. Y él estaba convencido, era un creyente maduro. Había llegado a un punto en su vida de que para él la realidad era Cristo. Lo otro era parte de un espejismo que nos atrae, que nos lleva de aquí para allá, que nos involucra nuestros sentidos, que nosotros hacemos una cantidad de cosas aquí pensando que esto es la realidad, pero no es la realidad. La realidad es nosotros no caminamos por la vista, nosotros caminamos por la fe. Por esta palabra de Dios caminamos. Eso es nuestro caminar en la tierra, por la fe. Y si lo hacemos entonces nosotros, y podemos ver lo que vio Abraham, y como testimonio a Dios, él vivió en una tienda de campaña. De paso, nuestro cuerpo es una tienda de campaña, pero a él se le designó para hacer ciertas cosas porque de él era la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, Abraham esperaba ansiosamente vivir en esa ciudad permanente y por eso siguió viviendo en una tienda de campaña en vez de usar su gran riqueza para construir su palacio y consolidar todas sus pertenencias. Nosotros sabemos a través de las escrituras y a través de libros extrabíblicos de que en las épocas de Abraham era muy peligroso vivir en tiendas de campaña debido a las bandas de ladrones y de criminales y de forasteros que iban y atacaban y arrasaban con estos peregrinos que iban en tiendas de campaña. Nosotros sabemos también era que Abraham tenía una pared de fuego que lo protegía. Nosotros tenemos esa pared de fuego que nos protege. Esa pared de fuego se llama la plenitud del Espíritu Santo. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, estamos protegidos aquí en la tierra. El hecho de que él vivía en una tienda era el testimonio de que la promesa de Dios era más real para él que lo que las demás personas decían, porque las personas lo ridiculizaban a él teniendo tanto dinero. A él no le importaba. A lo que le interesaba era estar y hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que a nosotros nos debe interesar. Lo demás son tonterías, créanmelo. Primero Dios, él se encarga de bendecirnos a nosotros. ¿Para qué nos vamos a estar matando la cabeza y rompiendo la cabeza? Por eso es que dice Dios que la sabiduría de los sabios, él la hace como si fuera nada. Cuando una persona que no tiene tanto conocimiento humano, pero sí sabe una cosa, que Dios es el Todopoderoso y que a él me aferro y él es el que se encarga de mí, ese es el sabio, porque ese es el que es subido. Recuérdense que David, antes que fuera rey, se la pasaba con los borregos, con las ovejitas, con eso se la pasaba, nada más, fielmente, haciendo su trabajo. Y de ahí, ¡pum! ¿Por qué? Porque puso a Dios primero. O sea que cada uno de nosotros es promocionado por Dios. Y si Dios nos promueve, ¿quién nos quita la promoción? Nadie. Pero si nosotros tratamos de hacernos nuestra propia promoción, autopromovernos, hay personas que se autopromueven. Incluso es tan importante para ellos la autopromoción que hasta hacen propaganda por la televisión. Y hacen propaganda por la radio. Y hacen propaganda por los periódicos. Y hacen propaganda para promoverse. Las compañías grandes americanas se promueven. Sí, para las cosas terrenales, maravilloso. Pero eso no tiene nada con Dios. No hay felicidad en eso, ¿eh? La gente se turba, se cansa. La mayoría de personas que se suicidan son personas millonarias. Son las que más se suicidan. Y uno dice, caramba. Aparentemente, si la persona dice, mira todo lo que tiene, pero por dentro son un pobre desgraciado. que no conoce a Dios. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.